Buenas tardes a todos y a todas los oyentes. Bienvenidos a Laboratorio de Vida. Me presento, soy Luis Cabello, estudiante de Geografía e Historia en la UPO. Y no estoy solo, sino acompañado de mi compañera Lucía Chávez.
Hola Luis, hoy trataremos un tema muy interesante para la asignatura de Género, Sociedad y Cultura.
¿Qué es lo que trataremos hoy, Lucía?
¿Has escuchado hablar antes del artista Josefa de Óbidos? Bueno, su nombre es Josefa de Ayala, pero hoy en día la conocemos por Josefa de Óbidos porque fue a este pueblo portugués donde se trasladó.
Por supuesto que la conozco, pero la verdadera pregunta es, ¿nuestros oyentes la conocen?
Pues no lo creo, así que vamos a dedicarle este podcast a esta gran artista.
Me parece perfecto, Lucía, pero antes de hablar sobre su vida, no vendría mal un poco de contexto. Josefa de Óbidos es una pintura muy reseñable del barroco portugués, cuya vida como artista y mujer es cuanto menos interesante por cómo enfrentó los desafíos tanto en su vida personal como en su carrera artística.
La artista nació en Sevilla en 1630, cuando España y Portugal todavía estaban unificados bajo la monarquía hispánica. Su padre era Baltasar Gómez Figueira, pintor nacido en Óbidos, Portugal, que tuvo que partir a Sevilla para continuar su carrera militar.
Sí, aunque su padre nació en Portugal, tuvo que marcharse a Sevilla para continuar su carrera, aunque no tuvo mucha suerte, pero fue en esta ciudad donde conoció a su mujer, Catalina Ayala Camacho, pariente del pintor Bernabé de Ayala, que introdujo a Baltasar en el ambiente del barroco pictórico español.
Vaya, está más que claro de dónde sacó su lado artístico entonces. Lo cierto es que la niñez y juventud de Josefa de Óbidos es un poco ambigua. Algunas fuentes confirman que la joven artista volvió con sus padres a Óbidos, una pequeña localidad al norte de Lisboa. Según esta fuente, esto ocurriría a sus 4 o 6 años de vida. Esto se debería al fin de la unión de la monarquía hispano-portuguesa.
Por otro lado, hay autores que afirman que Josefa no volvió inmediatamente con sus padres, sino que se quedó en España, aprendiendo el oficio de pintura junto al artista Francisco de Herrera el Viejo, padrino de la pequeña, el cual era un pintor y grabador de prestigio en Sevilla.
Lo cierto, Luis, es que tradicionalmente se ha aceptado que Josefa llegó a Coimbra al acompañar a su padre mientras éste completaba el retablo mayor de la iglesia de Nuestra Señora de Gracia. Aunque, como digo, no sabemos con exactitud si se quedó en Sevilla.
Además de que podemos confirmar que su contacto con el arte se dio de una edad muy temprana. Lo seguro es que a los 14 años sí que tuvo que volver a Portugal porque con esta edad ingresó en el convento de Santa Ana de Coimbra, donde pudo seguir manteniendo el contacto con el arte. De hecho, no se descarta la posibilidad de que una de sus primeras estrategias para lanzar su carrera artística fuese el contacto cercano a los círculos cortesanos portugueses.
Ella abandonó el convento a los 23 años y volvió a Óbidos para trabajar en el taller junto a su padre. Además, Josefa nunca se casó y a la edad de 31 años consiguió ser declarada como doncella emancipada. Luis, ¿sabes a qué se refiere esta condición?
Claro que sí, Lucía, te explico. La condición de doncella emancipada de la que hablas es muy interesante, ya que equiparable a la condición de viuda. Esto permitía a una mujer realizar negocios, firmar contratos, hacer transacciones sin la vigilancia de un hombre, ya fuera padre, marido o tutor. Lo cierto es que desconocemos qué motivo hay en el origen de su condición como doncella emancipada. ¿Fue gracias a sus padres que quisieron que su hija desarrollara plenamente su carrera? ¿Se debió a una cuestión estrictamente económica? Sea cual fuera, gracias a esto Josefa pudo volcarse enteramente en su carrera profesional hasta el final de sus días.
Efectivamente, Luis. La verdad es que queda claro cómo, gracias a esta condición y su renombre, Josefa de Óbidos pudo dedicarse a su pasión, la pintura. Por cierto, no se nos puede olvidar mencionar que el hecho de que la artista consiguiera su independencia es algo que, por desgracia, no le ocurría al resto de sus compañeras artísticas.
Sí, y lo más destacable y curioso es que contaba con una independencia total. Era dueña de su arte y de su trabajo. Es gracias a esto y a su talento por lo que comienza a trabajar con diversos clientes de todo el país, asumiendo una gran cantidad de encargos. Además, destaca cómo en sus visitas a conventos por motivos profesionales, la pintora anima a las monjas a que trabajen en manualidades y pastelería, sin la necesidad de depender económicamente de feligreses y eclesiásticos.
Nuestra artista no solo consiguió su independencia. Antes de fallecer a los 54 años, Josefa de Óbidos se encargó de especificar en su testamento que todos sus bienes fueran vinculados al linaje femenino de la familia, en concreto a sus dos sobrinas.
Vaya. Desde luego que es una mujer con una vida interesante cuanto menos. Ahora que ya conocemos un poco más sobre la pintura de Josefa de Óbidos, ¿por qué no hablamos de su obra artística?
Lo primero de todo es que se trata de un icono artístico del barroco portugués. Su producción artística evidencia que se mantuvo muy próxima a las novedades pictóricas de Europa, especialmente al naturalismo, formando así parte de las corrientes del momento y preocupándose por los asuntos que sobrevolaban los ambientes artísticos europeos.
Esta influencia europea que comentas se observa en uno de los géneros pictóricos que más llevó a cabo, la naturaleza muerta, de gran importancia durante el siglo XVII. Fue gracias a las figuras de Josefa de Óbidos y de Baltasar Gómez Figueira con quien el género de la naturaleza muerta alcanzó el mayor esplendor en la pintura portuguesa del protobarroco.
Pero, ¿eso de la naturaleza muerta qué es?
Pues mira, la naturaleza muerta es básicamente la representación de objetos inanimados o animales sin vida en cuadro. Además, también se le conoce a este tipo de representaciones como bodegón.
Anda, qué curioso. Pues no solo pintó naturaleza muerta, sino que el artista también realizó numerosos retratos, incluso llegando a retratar a la princesa de Portugal, Isabel Luisa Josefa de Braganza. Además, la artista cultivó diferentes técnicas, grabado, óleo sobre lienzo y óleo sobre cobre. Y también concibió obras de temática predominantemente religiosa de pequeño formato, como los retablos.
Bueno, y que esta influencia europea no es la única que se evidencia en su obra, ya que, a pesar de que se conoce si tuvo una relación directa con el pintor sevillano Francisco Zurbarán, la influencia de este puede observarse en alguna de las obras del artista.
Pues sí, una de las obras más notorias donde se observa esta influencia de Zurbarán es en Cordero Pascual. Si comparamos esta obra con la de Zurbarán, titulada Agnus Dei, denota no solo la similitud compositiva, sino también en la manera en que el cordero se representa, aislado sobre un fondo neutro y con marcados contrastes lumínicos.
Y es que, para poner un necesario contexto a los oyentes, la iconografía Agnus Dei o el Cordero de Dios tuvo mucho éxito durante el siglo XVII.
¿Y qué representa esta iconografía, Luis?
Pues mira, representa a Jesús, ya que para los cristianos este era considerado el Cordero de Dios. En este caso se representa un cordero de entre 8 y 12 meses de vida. Está vivo todavía y tiene las patas atadas, en una actitud de sacrificio.
Las influencias europeas que vemos en esta obra no fueron las únicas. La artista contó con influjos de otros lugares, como la India o Filipinas. Esto se debe a las relaciones comerciales de Portugal con dichos territorios, lo que propició los intercambios artísticos de piezas como, por ejemplo, figuras de marfil que representan a Cristo durante su infancia.
Son precisamente esas figurillas de las que habla las que piensan que pudieron ser tomadas como modelos por Josefa de Óbidos para alguna de sus representaciones de Jesús Niño como Salvador del Mundo.
Estas figuras formaban parte de las colecciones de muchas instituciones religiosas portuguesas, como aquella en la que profesó la pintora. Esto explicaría que, a raíz de ello, pudieran ser tomadas como modelo por Josefa de Óbidos para algunas de sus representaciones. Vaya, en definitiva, vemos como toda la mezcla de influencias artísticas hacen que Josefa de Óbidos tenga un estilo muy propio.
Ah, sí. En relación con el modelo Jesús Niño, no se nos puede olvidar destacar que en 2018 salió en subasta su obra Niño Jesús Peregrino, cuyo precio de salida fue al principio de unos 15.000 euros, pero finalmente fue subastado por unos 110.000 euros.
Lo malo de esta venta no es que se haya vendido por una cantidad económica de importancia, sino que una pieza así salga de Portugal sin mayor problema.
Además de que esta pieza ha viajado mucho más que nosotros. En principio, el cuadro pertenecía a la familia Roque, que lo depositó en el Museo Nacional de Arte Antiguo de Lisboa. Como ya hemos explicado, en 2018 se vendió a un comprador anónimo durante una subasta realizada en Barcelona. Y finalmente, en 2022, el cuadro fue vendido de nuevo, en esta ocasión a una institución pública de Estados Unidos.
Finalmente, en cuanto a la carrera de Josefa de Óbidos, hay numerosas incógnitas. Por ejemplo, se desconoce la fecha de su emancipación, su función exacta en el taller de Baltasar Gómez Figueira, o la relación de la pintora con otros artistas contemporáneos de Sevilla o Lisboa, entre otros lugares.
Bueno, y a pesar de esta incógnita, creemos que hemos aportado una biografía lo más completa posible para nuestros oyentes, ¿no, Lucía?
Sí, pero es vital que remarquemos que el legado de Josefa de Óbidos no solo representa un hito en la historia del arte barroco portugués, sino también es un testimonio del papel de las mujeres en el mundo del arte. A pesar de las limitaciones impuestas por las normas sociales de su época, Josefa desafió las expectativas como mujer y artista, y se destacó como una artista excepcional.
Totalmente de acuerdo contigo, Lucía, y es que de su obra podemos apreciar no solo su talento artístico, sino también su determinación de abrirse camino en un mundo que marginaba a las mujeres y donde éstas carecían totalmente de oportunidades.
Espero que hayáis disfrutado escuchando este podcast, tanto como nosotros hablando de esta increíble artista.
Lo mismo digo, Lucía. Ha sido un placer dar a conocer esta figura tan relevante como desconocida en el mundo del arte.